La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una misión diplomática estadounidense llega a Damasco para reunirse con el gobierno interino de Siria. Estados Unidos se acerca a un cierre de gobierno luego de que el Congreso rechazó la propuesta respaldada por Donald Trump para financiar el gobierno. Y en nuestra saga de especiales de fin de año, hoy acompañamos a Laura Sepúlveda en su recorrido por la frontera sur de Estados Unidos, donde conoció el trabajo de las autoridades estadounidenses para combatir la migración irregular. No se pierdan este especial Tras las huellas del coyote. Hoy es viernes 20 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La principal diplomática del Departamento Estadounidense de Estado para Medio Oriente, Barbara Leaf, el enviado especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, y el recién nombrado asesor principal, Daniel Rubinstein, quien ahora tiene la tarea de liderar la participación del Departamento de Estado en Siria, son los primeros diplomáticos estadounidenses que viajan a Damasco desde que las milicias de la oposición derrocaron el opresivo gobierno de Bashar al-Assad. La delegación de altos diplomáticos estadounidenses se encuentra en Damasco, donde se reúnen oficialmente con los líderes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, responsables de liderar la transición en Siria tras la caída de la dinastía al-Assad.
Pasamos a información de Estados Unidos. La Cámara de Representantes estadounidense rechazó un proyecto de ley respaldado por el presidente electo Donald Trump que buscaba evitar un cierre gubernamental, dejando al Congreso sin una estrategia clara para llegar a un acuerdo antes de la fecha límite establecida a la medianoche de hoy viernes. La medida, que también incluía una suspensión del techo de la deuda, fracasó con una votación de 174 a 235, quedando lejos del umbral necesario de dos tercios. El fracaso de la propuesta expuso divisiones profundas dentro del Partido Republicano, y es que una facción de congresistas conservadores se opuso al aumento del gasto incluido en el plan, a pesar de los intentos de los líderes republicanos por lograr un consenso. El representante republicano por Texas, Chip Roy, calificó de asquerosa la falta de responsabilidad fiscal del partido, sumándose a las críticas contra el paquete impulsado por Trump. Roy agregó:
terminamos en un círculo vicioso cada año y cada estadounidense que lo observa se pregunta: ¿por qué las 435 personas que nos representan no pueden entender cómo hacerlo?
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el demócrata Mike Johnson, señaló que seguirá buscando alternativas antes de esta medianoche, cuando expira la financiación del gobierno. Sin un acuerdo definitivo, el país enfrentaría un cierre parcial que afectaría desde la seguridad fronteriza y que dejaría sin pago a más de 2 millones de empleados federales.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad.
Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo.
¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año, lleno de amor, salud y bendiciones.
Un saludo afectuoso desde Bolivia. Soy Fabiola Chambi y aprovecho este cierre de año para desearles unión familiar, salud y trabajo. Son tiempos difíciles, pero estoy convencida de que hay un espíritu de paz y fortaleza que se sobrepone. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Somos La Voz de América y los especiales de fin de año.
Thank you.
Tras las huellas del coyote, un trabajo realizado en la frontera sur de Estados Unidos para mostrar la realidad de los riesgos y desafíos para los migrantes, sabiendo que la frontera está cerrada. Un especial de fin de año para recordar.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Yoconda Tapia y hoy continuamos con nuestros especiales para poner en contexto temas importantes, aquellos que marcaron nuestra agenda informativa en este año y que de una u otra manera fue la noticia en 2024. El año electoral fue intenso y los temas que preocupaban más a los estadounidenses eran la economía por la inflación, la migración y la seguridad. En ese orden. Y es por eso que los candidatos que en esa campaña prometieron abordar estas situaciones buscaban el respaldo en las urnas. Terminamos escuchando los discursos sobre migración de la demócrata Kamala Harris, con ofrecimientos similares a los del gobierno de Joe Biden, y del republicano Donald Trump, con las amenazas de deportación de todos los migrantes irregulares, empezando por los que tienen antecedentes criminales. Sin embargo, nada detiene a los migrantes y a los traficantes de personas que integran bandas criminales internacionales. Es un negocio lucrativo que se basa en el dolor y la necesidad de seres humanos. Y ese fue el tema que nuestra colega Laura Sepúlveda abordó para este especial que hoy reponemos para recordarles esa realidad. Empezamos por remarcar que la frontera de Texas con México es uno de los epicentros del reto migratorio en Occidente, e iniciamos este especial yendo a ver la cruda realidad de la migración ilegal y los riesgos de negociar con criminales que integran estos cárteles.
¿En dónde los conocieron?
Ahí al otro lado, ahí nomás.
Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que, bajo anonimato, habló con La Voz de América tras ser detenido al reincidir en el contrabando humano.
En México hay un cártel que controla el río.
En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. El Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte, nace en Colorado y corre hasta el límite este del país para desembocar en el Golfo de México.
Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan.
Si saben que no pueden cruzar, ¿verdad?
Sin importar si el migrante piensa entregarse.
Si cruzas por esta propiedad, les pueden arrestar.
O huir de las autoridades. Debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido.
Es un paquete completo porque ellos pagan a una persona o a una organización para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad.
El tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos y sobre el que la Organización Internacional del Trabajo ha calculado hay al menos 25 millones de víctimas en el mundo. 80% de ellos son esclavizados en trabajos forzosos y el 20% en tráfico sexual. Un alto riesgo sin garantía alguna.
Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel.
Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Enviaron a ese grupo de personas porque probablemente viene otro grupo más grande.
Pues el que sigue puede significar más dinero o venir recomendado por altos mandos del cártel. Los migrantes pagan a la organización por un cruce entre $2,000 y $16,000. Muchos se endeudan a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Porque muchas veces para pagar, el deudor es explotado laboral o sexualmente, mientras sus familias son blanco de extorsión. Como le sucedió a esta migrante que bajo anonimato nos narró su experiencia.
Pues como somos ilegales, nos pagan lo que quieran y pues lo aceptamos.
Pero otros ni así logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida.
Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. ¿Y sabes cuántos?
En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leisa, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido.
Estoy aquí pescando o cazando patos y sé que tres cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi, pero los atraparon más abajo.
Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación.
De alguna manera nos pueden ayudar.
El miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin.
Y continuamos con la serie especial Tras las huellas del coyote. Acompañando a la Policía Estatal de Texas, nuestra periodista Laura Sepúlveda presenta este episodio que nos traslada al corazón mismo de los métodos y retos que enfrentan las autoridades fronterizas en la persecución de criminales.
Nadando, caminando por desiertos, trepándose por un muro o cruzando alambre de púas, miles de migrantes siguen llegando de manera irregular a Estados Unidos. Las cifras dan cuenta de quienes han sido capturados, pero otros huyen, lo que autoridades intentan evitar con sus patrullajes.
Aunque no lo creas, después de un par de horas generalmente hacemos 3 o 4 detenciones en un grupo. Siempre dependerá de las circunstancias. El clima influye. Si ha llovido, si hay huellas, si el suelo está muy duro o muy sucio.
Así narró a La Voz de América el sargento Christopher Williams del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en el condado Zapata, Texas. La creatividad no tiene límite para evitar dejar huella. Con frecuencia, quienes cruzan colocan alfombra bajo sus suelas para no dejar rastros. Por ello, identificar hasta el más mínimo indicio es clave, pues con frecuencia buscan pasar como ciudadanos de bien.
A veces fingen estar pescando, caminan con sus redes, su caña de pescar, se desplazan 100 metros, se sientan, caminan otros 100 metros, vuelven a sentarse, nos toman fotos a nosotros y a los militares. Funciona como todo en su organización.
Cámaras de seguridad hay a lo largo de toda la frontera, algunas obvias, otras escondidas. Todas ellas lanzan alertas tan pronto detectan actividad.
Trato de no acercarme mucho porque hace un poco de ruido, lo oyen y a veces simplemente intentan correr.
Con precaución, debe cumplir su misión, explica la cabo Kathleen Chávez, piloto de drones para DPS. Conocer la ubicación del coyote es información muy valiosa. Pero hay huellas que son indelebles y a plena luz del día. Fuimos testigo de ellas al presenciar un seguimiento.
Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto?
25 minutos llenos de adrenalina. A una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Y las autoridades celebran un nuevo paso en su tarea.
Era como cargando teléfonos. ¿Ves cómo le ponen rollo para ese? Para que no hagan llamadas.
El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública en Texas, explicó que en artículos de tecnología se esconden datos y contactos clave en el cargo.
Todo viene en bolsa porque acaban de cruzar.
Un triunfo para las autoridades que no necesariamente se traduce en sacar a estos traficantes de las calles, porque frecuentemente los contrabandistas de migrantes son detenidos, pero poco después vuelven a delinquir.
A veces pueden salir bajo fianza mañana, a veces dentro de 2 o 3 días. Hemos tenido situaciones mientras los llevamos a la cárcel, nos dicen, señor, este es mi único ingreso, así que lo haré de nuevo.
Así que esta vez se ganó una batalla, pero no la guerra contra el tráfico de migrantes.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América. Tras las huellas del coyote.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde La Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas, que cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola. Les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad y éxitos en el Año Nuevo!
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Están escuchando el especial de fin de año Tras las huellas del coyote. Y seguimos con esta entrega en La Voz de América. Ahora nuestra colega Laura Sepúlveda ilustra la encrucijada que enfrentan los migrantes. ¿Entregarse o correr? Son las opciones que se abren para miles que, así quieran, no pueden escapar de las garras de los cárteles al tratar de entrar por Texas de manera irregular a Estados Unidos. En esta parte, alertamos que la voz de los miembros del cártel han sido alteradas por seguridad.
Bajo condición de anonimato, un miembro de uno de los cárteles mexicanos describió su misión criminal a La Voz de América.
Es solo por el dinero. Realmente no me importan. Sé que están aquí por su sueño americano. Para eso vienen todos.
¿No hay bebitos aquí? ¿Niños chiquitos? ¿Señoras?
Como cajas, chivos y piezas, identifican ellos a los migrantes que, en ojos del cártel, no son más que mercancía. Y muchos, tras recibir un trato inhumano,
lo tenían secuestrado esto.
Prefieren entregarse a las autoridades, como narró este centroamericano detenido en la frontera tijana.
Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Me tuvieron ahí secuestrado y estacionaron a mi familia.
Establecer la verdadera identidad de quien entra de manera irregular a Estados Unidos es prioridad. Cuenta la jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez.
Si son individuos adultos, que tienen historial criminal, van a correr de la patrulla fronteriza y no van a querer ser detenidos. Las familias no van a correr. Las familias se van a entregar porque traen niños y lo que quieren es ya entregarse a una agencia policíaca.
Ignorando todos los riesgos, destaca el vocero del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en Eagle Pass, Texas, el sargento René Córdoba.
Hay gente que realmente cruza el río y no sabe nadar, simplemente se arriesgan. Sucede casi todos los días.
Los migrantes que llegan a Eagle Pass casi siempre van acompañados por un lanchero, un miembro del cártel que los lleva a tierra firme y nada de regreso.
Se puede cruzar por aquí, tienen que cruzar por el puente.
Advertencia que casi todos ignoran. Mojados y en ocasiones tras esperar por horas a temperatura ambiente de 7 grados Celsius e incluso menor, violentan el cerco y enfrentan una detención segura, la misma que se registra a unos kilómetros de allí.
Llevo ahorita 3 veces tratando de cruzar.
Con un agravante, la huida.
Sean diferentes fronteras, pero no quiera me ganar.
De una u otra forma, la mayoría de estos migrantes terminan a merced del crimen organizado, pues su intento de cruce se registra en zonas dominadas por los carteles que viven del contrabando de migrantes.
Son todas las cosas relacionadas con el cártel las que definen exactamente lo que les debes.
La frontera entre Estados Unidos y México no está claramente establecida en ciertas zonas, pues hay sectores sin barreras, como evidencia la historia que narró a La Voz de América Joe Leiza, residente de Del Río.
El tipo estaba tan confundido que pensó que acababa de cruzar una especie de arroyo y en realidad estaba buscando otro lugar en México. Así que él no tenía ni idea de que había cruzado el Río Grande.
Un caso aislado, pues según miembros del cártel, nadie toca el río sin antes haber pagado. Según la patrulla fronteriza, de los 2,5 millones de detenidos en la frontera sur estadounidense en 2023, menos del 1% tenían antecedentes penales, explica el abogado criminal y de inmigración, Tony Díaz.
La mayoría de estas personas tienen antecedentes penales que se basan en el hecho de que simplemente no tienen la documentación adecuada. Si no puedes obtener una tarjeta verde, no puedes tener un seguro de auto. Ahí mismo hay dos delitos.
Lo que aprovechan los grupos criminales en medio de una crisis que el propio gobierno estadounidense ha descrito como un drama humanitario.
Y continuamos con la serie especial Tras las huellas del coyote. Y en este recorrido por la frontera, Laura Sepúlveda aborda ahora el impacto de los migrantes irregulares en sitios de Texas. Muchas de esas zonas se han convertido en poblaciones receptoras, lugares donde los migrantes llegan al patio de la casa de cientos de tejanos. Algunos de ellos le contaron cómo el tráfico de migrantes altera su vida cotidiana.
Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida.
Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta.
Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos.
Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás.
Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias.
Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Es muy incómodo no poder confiar en las personas que se acercan o están alrededor.
Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano de una cerca temporal y al muro fronterizo que aún está en construcción, reclaman atención.
La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa nosotros también, digo, no nomás en migrantes, digo, también somos nosotros, que también nosotros estamos peligrando.
Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río.
Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio.
¿Cuántas personas?
Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad.
Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área.
Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes.
En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados, ya sea que detuvieron a un sujeto sospechoso que resultó ser un extranjero indocumentado o alguien simplemente fue reportado como sospechoso y los agentes van y lo revisan. Ya sabes, ese tipo de incidentes. Criminalmente no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar.
Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana.
Vamos a una pausa y enseguida retornamos en este especial de La Voz de América, Tras las huellas del coyote.
Hola a todos, les saluda Gustavo Cherkis y junto con la llegada del fin de año, quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros y por supuesto el deseo que nos acompañen, que ojalá nos traiga salud, paz y unión familiar. Felices fiestas.
En este año hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jácome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo.
Queridos amigos de América, en esta temporada de alegría, desde Colombia les envío mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Que la paz y la felicidad llenen sus hogares y que el próximo año les traiga éxitos y prosperidad. Que la unión y la esperanza nos guíe hacia un futuro lleno de bendiciones, felices fiestas y un próspero año nuevo. Les desea con mucho cariño Manuel Arias desde Bogotá, Colombia.
Están escuchando el especial de fin de año, Tras las huellas del coyote. Y vamos a ir al final de este recorrido por la frontera sur de Estados Unidos de la mano de nuestra colega Laura Sepúlveda. Y este episodio incluye una entrevista a un miembro de un cártel mexicano. Y por razones editoriales de La Voz de América, dado que actúa como informante de las autoridades de Estados Unidos y revela el modus operandi del tráfico de migrantes, su voz ha sido alterada por seguridad.
Ya pasó por otro lado.
Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cártel del noreste.
Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero.
Solo en una de las zonas por donde cruzan migrantes indocumentados, alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave que, aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje, obligado para cruzar el río.
El cártel tiene lo que viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? ¿No tienen? Y pues nomás se los llevan al cocinero del cártel para que los desaparezcan.
Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal.
Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es que alguien se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos.
En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona.
Tu clave puede ser Güero de la Costa. Se abre en el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200 y ya puedes brincar a tu gente.
Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente, lo que significa que ya tiene permiso de la organización para traficar en el sector, una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2,000 y $16,000, ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados, como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas.
Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales, y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes.
En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro de uno de los cárteles, los transporta a una casa de seguridad. Sitios de transición para adentrarse un poco más en el país, evitando los puestos de control de la patrulla fronteriza.
Y aquí concluimos con esta entrega especial de fin de año con la reposición de Tras las huellas del coyote, una realidad que se vive diariamente en la frontera. Gracias por acompañarnos en este programa especial. En nombre de todos los que diariamente estamos con ustedes, Judith, Héctor, Gustavo y yo, Yoconda, queremos desearles unas hermosas fiestas de fin de año. No dejen a nadie solo en esta Navidad y comparten lo mucho o poco que tienen, porque ese es el principal objetivo en la vida. Y ustedes, amigos oyentes, son parte de nuestra mejor recompensa de trabajo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.